De todos los vestigios de las civilizaciones desaparecidas, existe uno sobre el cual se ha forjado una leyenda que aún hoy es difícil identificar entre la realidad y la mitología popular. Nos referimos a la Biblioteca de Alejandría, cuya ciudad fue fundada por Alejandro Magno en la primavera del 332 a.C. En esta nueva capital helénica se levantó la que llegó a ser la más grande e importante biblioteca de la antigüedad, grande en volúmenes e importante en conocimientos. Hasta su destrucción por las llamas, este monumental palacio de sabiduría conservó más de 700.000 volúmenes escritos en rollos de papiros. Incluso existen teorías que afirman que fue allí donde se tradujo por primera vez la Biblia al griego. Por sus pasillos y sus frondosos jardines pasearon todos los sabios de la época: Filón, Arquímedes, Eudoxio, Demetrio de Farelo, Erastótenes, Arquímedes, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, como en todas las leyendas, existen en torno a la Biblioteca de Alejandría muchos aspectos desconocidos y otros más polémicos sobre los cuales los investigadores no se ponen de acuerdo. Intentaremos descifrar uno de los enigmas más fascinantes de la historia de la humanidad. Para ello nos acompaña ante estos micrófonos José Luis Domènech, egiptólogo, miembro de la Sociedad Catalana de Egiptología y creador de las páginas web Egipto Mágico y Culturas Milenarias. Alejandría, rosa de la mañana, almohada de nubes blancas, encrucijada de rayos limpios en el agua del cielo, corazón de los recuerdos bañados en miel y lágrimas. Con este encanto definía recientemente la legendaria ciudad mediterránea el premio Nobel de Literatura, Naguib Mahfouz. José Luis, ¿es Alejandría un lugar mágico, como decía este premio Nobel?
Bien, tendría que ser mágico primeramente por toda la historia que ha pasado por sus piedras, al mismo tiempo por el enclave que tiene, que era Alejandro Magno construyó la ciudad precisamente de Alejandría porque era un paso muy, muy bueno para ir hacia Macedonia y hacia Asia, y al mismo tiempo porque está en el delta del Nilo. Aparte de ello, ha sido siempre, desde, como tú bien has dicho en la introducción, desde todas las autoridades en todas las disciplinas antiguas, hasta en los últimos tiempos del siglo pasado, en los primeros años del siglo pasado, pues refugio de intelectuales de primera calidad. Por lo tanto, la mezcla esta de historia, la mezcla de encanto que siempre tiene Egipto, y al mismo tiempo el lugar donde han pasado tantas destrucciones, porque ha sido, como tú bien sabes, Pedro, y nuestros oyentes, destruida y reconstruida varias veces, no deja de ser un poco ciudad mágica, ¿no?
En este tiempo de radio, donde además de formar, donde también nos incluimos nosotros gracias a nuestros profesionales, informamos a todos nuestros amigos oyentes que nos hacen el favor de acompañarnos y sobre todo de sintonizarnos, más de uno pensará, bueno, ¿no será también otra leyenda lo de la existencia de la Biblioteca de Alejandría, a pesar de que nosotros ya hemos dicho que la inauguró Alejandro Magno en el 332 a.C. ¿Existió verdaderamente?
Bien, la biblioteca existió, pero, o sea, aparte de que tenga halos de leyenda y al mismo tiempo de mito, ha existido porque a lo largo de toda la historia grandes cronistas han hablado de ella. Uh-huh. Esto por un lado. Y al mismo tiempo después por una serie de relatos que ellos han, o sea, no solamente que han pasado por allí los grandes viajeros, sino al mismo tiempo por los vestigios que han quedado. En realidad, la Biblioteca de Alejandría no la fundó Alejandro Magno, sino que la fundó uno de los Ptolomeos. Durante la última, digamos, dinastía con la que terminó, se puede decir, el Antiguo Egipto, que fue la de los Ptolomeos, ellos fueron los que digamos, elevaron y construyeron la biblioteca. Y a pesar de las diversas destrucciones que tuvo, cada uno de ellos puso su pequeña piedra. Y al mismo tiempo tuvo suerte esta biblioteca de que, a pesar de que era destruida y entraban invasores, siempre estos contribuyeron contribuyeron de alguna manera en reformarla. Muchos no la evidentemente no la destruyeron, sino que la engrandecieron con textos, con papiros, con rollos y con obras de arte.
O sea que podemos decir que fue un antecesor del padre de Cleopatra.
De Cleopatra, evidentemente, Cleopatra VII.
El bisabuelo sería.
Bueno, en realidad...
Estamos hablando del año 330.
Sí. O sea que los Ptolomeos, fue el Ptolomeo I el que la...
Ptolomeo XII fue el padre de...
Sí. Cleopatra subieron varias. En realidad, la conocida Cleopatra, la de Marco Antonio, que sí. Fue la última, que también colaboró bastante para, digamos, de alguna manera tener la biblioteca bien abastecida. Fue Cleopatra VII, o sea que la que nosotros conocemos es Cleopatra VII. Pero todos los Ptolomeos a lo largo de la historia contribuyeron y le dieron un bagaje cultural, porque no solamente era una biblioteca, sino que al mismo tiempo allí se impartían clases. Pues se podría decir que era una especie de universidad.
¿Cuánto tiempo permaneció abierta?
Hubo varios periodos. En realidad fueron casi siete siglos.
¿Siete siglos?
Siete siglos. Lo que ocurre es de que ha tenido varias destrucciones, porque...
O sea, que acabó... fue quemada en el año 400 después de Cristo, ¿no?
Sí, aproximadamente. No llegó.
¿Quién la quemó?
300.
¿Quién la quemó?
Bueno, aquí viene también una de las... Aquí vienen las leyendas. Se habla de que lo quemaron los árabes, y esto no es posible, porque los árabes llegaron y destruyeron, arrasaron lo que quedaba de Alejandría, y desde luego no encontraron nada ya de lo que podía ser los vestigios de la biblioteca sobre el 641. En realidad, en otros espacios hemos hablado de que los primeros cristianos, que eran muy monolíticos, en realidad se llamaban los cristianos monofisitas, estos cuando estuvieron en Egipto, en todas las partes del Antiguo Egipto, y al encontrarse con los templos, tenían la manía de destruir todos los templos porque eran templos paganos, y entonces intentaron destrozar muchísimas cosas. Se puede ver no solamente en el ejemplo de Alejandría, sino cuando se visita a Egipto, en muchos templos y en muchas iglesias y demás, que han sido construidas encima de otros templos, y han intentado destruir todo lo que podía significar el paganismo. Sí. En realidad se cree que fueron los cristianos, porque Alejandría, por ejemplo, que se sepa así normalmente, pudo haber tenido de 6 o 7 destrucciones. Por ejemplo, el famoso Caracalla la destruyó en 2 veces, después entró Valeriano, después la reina de Palmira, Zenobia también, Aureliano también. Cada vez que había esto se iba destruyendo, pero quizá la biblioteca de Alejandría tuvo suerte, porque se metieron, digamos, los aljibes y los rollos y los papiros en una especie, o sea, eran aljibes, que como bien sabes era una manera de transportar el agua y el vino, y la cerveza incluso, y quizá pudieron preservarse de los fuegos y demás. Pero quedan restos aún, y al mismo tiempo galerías en las cuales estaban colocados, digamos, todos los manuales y los textos que tenía la biblioteca. Por lo tanto, se pudo haber salvado algo. Y también hay una teoría un poco romántica de que se logró, mediante estos aljibes, transportar al desierto de Libia y en algunas partes del Antiguo Egipto, de lo que era el Antiguo Egipto, lo que es hoy en día Egipto, que aún no se ha descubierto, parte de estos ejemplares, de estos manuscritos y demás, e incluso se habla, porque no se ha descubierto, la tumba de Alejandro Magno, que está metido, según dice la leyenda, en una especie de
bloque de piedra.
De bloque de piedra y al mismo tiempo dentro de también de cristal. Y que alguna
es curioso, vez, cuando se visita aquel claro, trozo de roca monumental donde personas son un grano, es colosal aquello, ¿no?
Verdaderamente se dice que pudo estar allí, pero a lo mejor como que quedan millones de momias, como han dicho los egiptólogos, que aún no se han descubierto. Muchos de los descubrimientos que se han hecho de papiros podían haber estado en la famosa biblioteca de
¿Tú crees que algunas de estas aljibes podrían guardar? Ya hemos dicho que de alguna manera posiblemente se tradujo al griego la Biblia, del arameo al griego.
Sí.
si eso se tradujo, y estamos hablando del Antiguo Testamento, de los cinco libros del Pentateuco, la Biblia, ¿tú crees que esos manuscritos del Mar Muerto, los manuscritos del Qumran, por ejemplo, que se descubrieron en el 47 y luego en el 58, los otros, podrían ser esos aljibes escondidos que fueron retirados esos manuscritos de la Alejandría, de la biblioteca?
Es que en realidad se habla de que fueron dispersados, o sea, cuando, aunque no se tenían los conocimientos que se tienen ahora y los elementos que se tienen ahora para prevenir un ataque, se sabía que habían ataques. Entonces yo creo que los sacerdotes, los cuidadores de esta biblioteca pudieron, es lógico que lo hicieran, muchas cosas pudieron quedar allí, pero pudieron ser salvadas.
Entiendo.
O sea que y además, quizá a muchos en los manuscritos de Qumran, como bien sabes, tiene mucha controversia y se habla de ellos, que hay muchos intereses creados para que nunca se sepa exactamente todo lo que contienen, ¿no? Y lo que representan. Entonces, pues puede ser que incluso los mismos templarios encontraran algo de esto cuando nos viajan.
La primera universidad de la historia, José Luis.
Pues sí, aunque se diga que yo creo que sí, yo creo que fue la primera universidad de la historia, porque a pesar de que en el Antiguo Egipto los sacerdotes ya cuando tenían la escuela de los escribas, y aquello en realidad era una universidad, era una formación universitaria trasladada a nuestros días, pero creo que entonces la universidad, que más bien quiere decir una agrupación de conocimientos no solo de un solo pueblo, sino de muchos pueblos, pues creo que la verdadera universidad fue allí, porque allí se tenía los conocimientos profundos de toda aquella época. Es decir, nos has hablado del Antiguo Testamento, habían traducciones de los helenísticas, habían traducciones persas, habían traducciones india, por allí habían circulado, como bien también has dicho en la introducción, una serie de personajes famosos de la historia universal que han contribuido con su saber a todo el saber, digamos, del cosmos.
Sí.
Pues yo creo que aquello fue verdaderamente la primera universidad, y creo que lo que el símbolo de lo que tiene que ser una universidad.
Yo no sé si se tienen vestigios de quién fue el que trasladó o tradujo del arameo al griego la Biblia en sí, esos manuscritos, esas explicaciones de lo que podría venir, de lo que vendría, etcétera, etcétera.
Bien.
Pero qué importante sería si en el día de hoy cogemos a un traductor de inglés, le damos un texto, nos lo traduce, se lo damos a otro, nos lo traduce, leemos y comparamos, y cada uno da una, en base a una misma opinión, dan fórmulas diferentes de interpretación de aquel propio texto inglés. El texto sigue siendo el mismo, pero la traducción es diferente.
Pues imagínate con lenguas muertas.
Ahí voy. Qué importante sería conocer el cariz de la persona o de las personas que tradujeron esos textos sagrados.
Sí, porque claro, si hablan de
qué tendencia política tenían, perdóname, o qué tendencia religiosa tenían. Vale. Para saber hasta qué punto podría estar desvirtuada la Biblia que nos ha llegado hasta el día de hoy, ¿no?
Piensa que, de alguna manera, yo creo que estas traducciones, como bien has dicho, según quién las interpretaba, no solamente ya las tendencias políticas de aquella época, sino al mismo tiempo de la sabiduría que tenían, podían ser expresadas de una manera o de otra. De todas maneras, hay bastantes indicios de que la Biblia, el Antiguo Testamento, fuera una, digamos, agrupación de conocimientos de lo que era el Antiguo Egipto, que estamos hablando de 4 siglos anteriores a precisamente a la época en que vivió teóricamente Jesucristo.
Háblanos de la piedra de Rosetta, la piedra filosofal que Napoleón también empezó a buscar. ¿Se encontró al final? Háblame.
La piedra de Rosetta, como bien sabes, está en Inglaterra, como casi la mayoría de los tesoros. Se les ha llamado a los ingleses de alguna manera bucaneros de la historia, pero bueno, en realidad también, en fin, lo han conseguido por medio de los estudios. La piedra de Rosetta fue encontrada como y traducida, pero cuidado, la persona que pudo traducir esto dijo, ya lo he logrado. A partir de aquí, a través de 3 idiomas, de los 3 idiomas que el Antiguo Egipto tenía, es decir, los jeroglíficos no tenían traducción, podían ser interpretados de cualquier manera. Después había el griego, y después había una especie de de lenguaje copto. A través de la piedra Rosetta, esta piedra de basalto negro, se pudo, de alguna manera, encontrar la traducción a todo lo que existía en el Antiguo Egipto y que tenía una relación con su historia. No habría sido nunca posible descubrir la manera de pensar de los
porque hay que decir que en esa piedra de Rosetta estaba de alguna manera...
La piedra filosofal, se podría decir de alguna manera, porque en realidad a partir de ahí se consiguió descubrir lo que eran los jeroglíficos. Los jeroglíficos...
Estaba la clave.
Era la clave. Uh-huh. Y entonces, fíjate que se tardó bastante tiempo en lograrlo, pero que una vez descubiertos, entonces cualquier persona que haga estudios profundos de egiptología puede, en un momento determinado, leer cualquier inscripción jeroglífica.
¿Por qué el nombre de piedra de Rosetta?
Bueno, porque es una pequeña villa de Rosetta, o sea, una pequeña ciudad que estaba cerca precisamente de Alejandría y al mismo tiempo también muy cerca del antiguo nombre que tenía Alejandría, que es Rakotis. Rakotis eran pequeñas aldeas. Al ser encontradas allá, normalmente se le determina el nombre del sitio donde se ha encontrado.
¿Cuánta sabiduría en aquellas latitudes, José
Luis? Yo creo que es que era el paso. Si te fijas, era el paso de lo que era la civilización griega y romana hacia el oriente, y por allí se siguen encontrando vestigios. Ahí yo creo que lo que pasa es que a pesar de que la UNESCO y muchos países colaboran, como han colaborado precisamente en la nueva biblioteca de Alejandría, yo creo que si tuvieran muchísimo más medios se podrían encontrar verdaderas maravillas. Yo creo que aún tienen que encontrarse muchísimas cosas.
Qué pena que civilizaciones que en su tiempo fueron grandes culturas de conocimiento en el día de hoy estén como denostadas, ¿no? Egipto, por ejemplo, la cultura musulmán, ¿no? Solamente hay que darse una vuelta ahora por esas latitudes
y darte cuenta queda que es muy degradada.
Y está, bueno, uno piensa, una cultura, la árabe, por ejemplo, ha quedado
que es riquísima, además,
denostada de esta manera, cuando fueron los matemáticos inventores de matemáticas, de la rueda, del ajedrez que conocemos, de un montón de cosas, ¿no?
Piensa que en el Museo del Cairo, por falta de medios, están en los bajos del Museo del Cairo están amontonados millares de objetos que aún no han podido ser estudiados ni aún pueden ser exhibidos. Por lo tanto, yo creo que la falta de medios es pieza primordial.
José Luis Domènech, hablando de la enigmática Biblioteca de Alejandría, un lugar que él va a visitar dentro de muy poco, y lo sé seguramente.
Seguro, seguro, Pedro.
El creador de la página web Egipto Mágico y Culturas Milenarias. Las personas que quieran extraer mayor información al respecto, ahí lo tienen ustedes a José Luis Domènech. www.egiptomágico.com o bien culturasmilenarias.com. José Luis, gracias.
A ti, Pedro.